Onda Cero Pamplona 94.2. Más de uno Pamplona, Idoia Altadil, Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? 12 y 20 en punto. Tomamos ya el relevo a Begoña Gómez de la Fuente, dispuestos a disfrutar, como decía ella ahora mismo, hasta las 2 de la tarde, con toda la actualidad de Navarra y con muchos temas. Vamos a acercarnos enseguida hasta ADONA, la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra, para que nos cuenten cómo está el verano. Vamos a hablar además también con Antes Gracia, de la inmobiliaria Norte Sur, sobre las zonas recientemente declaradas como tensionadas y los límites a las rentas, al alquiler que esto supone. Nos va a contar además también cómo está yendo el mercado ahora en estos meses de verano. Y vamos a estar un ratito también con nuestro astrofísico de cabecera, con Javier Armentia, porque lo queremos saber absolutamente todo acerca de la lluvia de Perseidas que, con permiso de la luna, nos espera esta noche. Desde 12 de agosto, que sigue siendo caluroso, tenemos ya 30 grados a esta hora en el centro de la ciudad y dicen que hoy también los termómetros van a rozar los 40. Comenzamos.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
Milagros Vidondo, ya con la actualidad, con la última hora. Milagros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes,
bueno, tenemos que comenzar con la noticia de que ha aparecido el cadáver de la persona que ayer comentábamos precisamente hora que había desaparecido en Villava.
Sí, hablamos de un vecino de esa localidad de 70 años, Francisco Hervás. Desaparecía el sábado. El cuerpo ha sido encontrado en torno a las 10:30 de esta mañana por el dispositivo de búsqueda en el Monte Ezcaba, en las proximidades, para que nos hagamos una idea de las instalaciones de la empresa de transportes de TCC. Un dispositivo en el que habían participado efectivos de Policía Foral y junto a ellos también policías municipales de Villava, Burlada y Huarte, junto a unidades caninas, drones y equipos a pie que han ido rastreando zonas de ribera de los ríos Arga y Ulzama, así como el Monte Ezcaba, donde, como decimos, finalmente aparecía el cuerpo sin vida. El cadáver va a ser trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que se le realice la autopsia. Se desconocen de momento las causas de la muerte de Francisco Hervás, pero parece que una de las hipótesis es que el hombre se habría podido precipitar en el monte. Pero, como decíamos, será la autopsia la que determine las causas de ese fallecimiento. Entre tanto, también muy pendientes del incendio en Carcastillo, que los bomberos daban ayer por estabilizado y perimetrado. Un incendio activo, recordamos, desde el pasado sábado. Esta noche pasada las brigadas de bomberos han seguido trabajando en la zona, mientras que los medios aéreos se retiraban a última hora de la tarde-noche de ayer para incorporarse con la llegada de la luz en una nueva jornada. Durante esta mañana los bomberos han realizado labores de refresco y control de los puntos calientes con la ayuda de helicópteros, y Policía Foral sí que ha localizado ya un foco en ese pinar quemado en Carcastillo, de un fuego que no supone, como decía ayer la consejera interior, riesgo para las personas, tampoco para el ganado, pero que parece ser que está causado por la acción humana y no tanto por labores agrícolas. Según el Gobierno de Navarra, estas condiciones meteorológicas siguen siendo muy adversas. A lo largo de este martes se esperan, como estamos ya comprobando, temperaturas muy altas y humedades relativas bajas, por lo que el riesgo de incendio sigue siendo extremo en todo el territorio de la comunidad foral. Como decíamos, también sigue vigente esa orden foral que se emitía el pasado 5 de agosto. Escuchábamos hace unos días también el revuelo que provocaba entre personas del sector ganadero y agrícola, y hoy hemos conocido también la opinión al respecto de la Asociación Semilla y Belarra, que señalaba, bueno, pues que las medidas que contempla esta orden foral a su juicio son precipitadas y perjudiciales, dice, para el sector agrario. En esta orden foral dice que afecta de lleno a las labores de recolección que estos días se están llevando a cabo por parte de muchos agricultores, forzando, decía, la suspensión con todo lo que ello conlleva para el sector y también para los consiguientes beneficiarios del esfuerzo plazo de todo un año por su parte. Dicen que la falta de limpieza en los montes se debe a una combinación de distintos factores, incluyendo entre ellos el abandono rural, la falta de rentabilidad de la gestión forestal y también la complejidad de poder equilibrar la prevención de incendios con la conservación de la biodiversidad y el paisaje natural. La limpieza de los montes, según este sindicato, no es simplemente realizar tareas de desbroce, sino también una gestión compleja y completa que requiere a su juicio pues recursos, planificación a largo plazo y también un enfoque que considere tanto la prevención de incendios como la propia salud del ecosistema. Así que ese es el pronunciamiento que ha hecho esta mañana, como decíamos, la Asociación Semilla y Belarra. Y más cuestiones relacionadas precisamente con el fuego, porque la Guardia Civil investiga el incendio de una máquina de cribado ubicada en una planta de reciclaje en la Merindad de Olite, que fue controlado por los bomberos y que no supuso tampoco riesgo de incendio forestal, afortunadamente. Según la Guardia Civil, en la tarde de ayer, distintos efectivos de bomberos intervinieron en ese fuego que se declaraba, como decíamos, en esa máquina, y dado el elevado valor económico de la maquinaria, una vez extinguido el incendio y tras el enfriamiento del equipo, pues dicen que va a ser necesaria la ejecución de una inspección técnica ocular especializada que va a realizar un equipo especializado de la Guardia Civil para también poder determinar las causas de este siniestro. Y más noticias luctuosas, en este caso tenemos que lamentar la muerte de un joven de 26 años, de un vecino de Pamplona, Garikoetxe Maiza Razkin. Moría ayer al sufrir un accidente en el término municipal de Benasque, en Huesca, mientras estaba practicando montañismo. Al parecer el joven estaba pasando unos días con su familia, pero decidió realizar esta excursión en concreto en solitario. Fueron otros montañeros que se encontraban en la zona quienes se percataron de lo sucedido, informaron al 112 SOS Aragón y le contaba que una persona se había caído mientras se encontraba en esa zona de la cresta del Pico Rusell del Parque Nacional de Possets Maladeta. El montañero parece ser que presentaba lesiones no compatibles con la vida, fue evacuado y trasladado hasta la helisuperficie de Benasque, donde le esperaban también los servicios funerarios y para ser llevado también al Instituto de Medicina Legal de Huesca, también para esclarecer las causas de esta muerte. Y también queremos mencionar que el cocinero tudelano Ignacio Ramírez, fundador del Picho Radicas, falleció ayer a los 89 años de edad. Hoy se van a celebrar también los funerales en su memoria. Son algunas de las cuestiones más destacadas de esta jornada, en la que también miramos al ámbito laboral, porque el comité de Fulitecnic, que es una empresa industrial ubicada en Orcoyen, en la que hay empleados más de 100 trabajadores, ha criticado la negativa a su juicio de la dirección a cumplir con los compromisos que adquirieron con la plantilla durante la crisis y reivindica mejoras salariales y laborales una vez finalizado el concurso de acreedores. Recuerda el comité que tras aplicar un plan de viabilidad que incluyó un expediente de regulación con despidos y también una reducción salarial mediante modificación sustancial de las condiciones, la empresa les aseguró que se iba a restituir parte de lo recortado una vez finalizado el concurso y saldada, por tanto, la deuda, pero dicen ese momento ha llegado, pero el compromiso finalmente no se ha cumplido. Así pues, el comité de empresa reivindica que se recuperen los salarios y esas condiciones, a su juicio, recortadas injustamente, y advierten de que si no se produce una respuesta clara e inmediata, están dispuestos también a iniciar distintas movilizaciones. Miramos también a la salud. Hoy el Sindicato Médico de Navarra ha denunciado el vacío que se está registrando desde su punto de vista en distintos centros de salud en verano, donde se suman distintos factores como son las vacaciones, las bajas, y todo ello pues deriva en muchas ocasiones en problemas organizativos que dificultan el acceso de la ciudadanía a los centros de atención primaria. El secretario del sindicato, que es Alberto Pérez, resumía en Onda Cero cuál es la situación que se está dando actualmente en muchos centros de salud de Navarra.
Nosotros estimamos que de normal, digamos, cuando no hay vacaciones por medio, más de un 15% de las plazas de médico en Navarra están sin cubrir, están vacantes. Y hay que darse cuenta que el resto, un porcentaje cada vez mayor de médicos, no están trabajando al 100% de jornada. Es decir, que hay un porcentaje muy alto de plazas que no están cubiertas al 100%. Con lo cual, la situación en Navarra es progresivamente peor.
Bueno, pues una situación que afecta a los centros de salud. Hablaba en concreto del caso de Iturrama, donde denuncia que no había huecos disponibles para las próximas 3 o 4 semanas, excepto los que se reservan para pedir el mismo día a las 8 de la mañana, y decía que también la situación está siendo muy complicada en los hospitales.
Estella, probablemente la situación es mala, pero es más crónica. Pero es que en Tudela, que antes se nutría en gran medida de médicos de Aragón que se veían atraídos por las condiciones laborales de Navarra y venían a trabajar a Tudela, ahora es exactamente al revés. Ahora las condiciones laborales, la presión, los sueldos, las medidas que te permiten hacer un desempeño agradable y satisfactorio son mucho mejores en Aragón, y entonces pues se ha invertido el flujo. Ahora son los médicos de Navarra los que se van a trabajar a Aragón, a Zaragoza, a Calatayud, a Alcañiz, a donde haga falta.
Y también apuntaba Alberto Pérez otros problemas derivados en este caso del verano que tienen que ver con las altas temperaturas.
Hoy por la mañana hemos estado en el despacho de algunos compañeros. A las 8 de la mañana hay habitaciones, ya hay salas de trabajo y habitaciones de pacientes que están por encima de 29 grados. No sé, la sensación que tenemos es de un deterioro importante y que esto se prevé, o sea, que ya sabemos qué es lo que pasa en verano.
Y otro problema también que vienen denunciando no desde hace semanas ni meses, sino que podemos hablar de incluso años, es lo que tiene que ver con las listas de espera, que es sin duda el gran caballo de batalla de la sanidad. Esto es lo que comentaba Alberto Pérez.
Aquí están estancadas, llevamos 2 años prácticamente con las mismas listas de espera que teníamos cuando comenzó la legislatura, a pesar de que el gasto sanitario en Navarra es un gasto récord, somos una de las comunidades autónomas que más dinero gasta en sanidad por habitante, y no luce, indudablemente hay un problema de gestión.
Bueno, pues listas de espera también, Idoia, a las que se ha referido Unión del Pueblo Navarro. Tras conocer los datos de julio, estas eran las impresiones que manifestaba su presidenta Cristina Ibarrola.
Exigimos a María Echivite que reconozca su fracaso en materia de gestión sanitaria y que le dé un giro radical. Es intolerable que, pese a que en los 2 últimos meses el gobierno de Echivite ha dejado de contar a los pacientes de varias especialidades en estas listas, son pacientes que están esperando sin ser atendidos, todavía, según su registro, hay más de 62.000 personas aguardando una consulta médica y más de 10.000 personas esperando una cirugía que no llega. Se nos acaban ya las palabras ante tanta incapacidad del gobierno de Echivite, pero lo peor es que esa incapacidad la sufren los ciudadanos todos los días. Y esto ocurre con los mayores presupuestos de la historia y con los navarros, las navarras, pagando más impuestos que en el resto de España.
Bueno, pues eran las palabras de Cristina Ibarrola hablando y criticando esas listas de espera por parte del Departamento de Salud. Te cuento también rápidamente, Idoia, que la Guardia Civil de Navarra, a través del Seprona, ha investigado a un vecino de Azagra como presunto autor de un delito contra la protección de la flora, fauna y animales domésticos, en su modalidad, en este caso, de abandono de animal. Según informa, los hechos se remontan a finales del pasado mes de junio, cuando los servicios municipales de Funes localizaron en el término municipal de Peralta a una perra de raza galgo en situación de extrema delgadez. Y terminamos con una felicitación, si te parece, a Cruz Roja en Burlada, que lleva nada más y nada menos que 50 años trabajando. Así que felicidades para todos ellos.
Felicidades desde Onda Cero. Gracias, Milagros. Te escuchamos con estas y otras noticias 2:45 aquí en Onda Cero.
Muy bien.
En pleno centro de Pamplona, bar y terraza del Hotel Yoldi.
Da igual la hora, si te apetece picar o comer algo, tenemos la cocina abierta todo el día, con una amplia y variada carta de pinchos, raciones, platos combinados, sándwiches y bocadillos gourmet.
De lunes a sábado, en horario ininterrumpido, cocina abierta hasta las 10:30 de la noche y domingos hasta las 4 de la tarde.
Bar del Hotel Yoldi, Avenida San Ignacio 11.
Reservas en el 948-224800 o restauranteyoldi.es.
¿Conocías Mercamueble? Ahora somos Muebles Mi Mundo. Mismo equipo, más moderno y con transporte y montaje gratis. Cumplimos un año y lo celebramos con rebajas de hasta el 60%. Seguimos siendo la tienda de muebles más grande de Navarra. Visita mimohondo.com con miles de muebles. Muebles Mi Mundo. Carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, Aizoay. Antiguo Mercamueble.
Carrefour te trae el mejor precio con el 50% que vuelven más de 1.500 productos. Como en los helados Magnum Mini Almendrado y Chocolate Blanco Almendrado Pack de 6. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Hasta el 25 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
GLS Mensajería y Paquetería. Más de 570 agencias en España. Más de 4.500 puntos de conveniencia propios. Presencia en más de 40 países europeos.
Estamos en la Ciudad del Transporte, calle Pamplona 1 y Marcoain en el 948-2350-05 y en alaizcourier.com.
El precio gusta, la calidad convence.
Más de uno Pamplona. Onda Cero.
I thought that we had something good in our hands. In a minute it just slipped away. So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost.
Todos los oyentes habituales de Onda Cero, de este espacio de Más de Uno Pamplona, ya saben que todos los días recordamos que donar sangre es donar vida. Y hoy queremos dedicar unos minutos a charlar con ADONA, la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra, y saludar a su coordinadora, María Otermin. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal
bueno,
estás?
Muy bien, lo decimos todos los días aquí en los micrófonos de Onda Cero, donar sangre es donar vida, pero es que además cualquier época es buena para hacerlo, también este caluroso mes de agosto es un buen momento para seguir donando sangre o incluso para donar sangre por primera vez. María, estáis como siempre abiertos.
Estamos abiertos durante todo el verano y durante todo el año porque, como bien has dicho, las donaciones de sangre son necesarias siempre. Cada día, pues ya sabemos que nuestros hospitales tienen un montón de actos médicos que requieren de sangre, como acompañamiento a tratamientos oncológicos, accidentes, operaciones, reposiciones de prótesis, para un montón de cosas y, por supuesto, para trasplantes también.
Uh-huh. ¿Cuáles serían ahora las cifras de las reservas ahora mismo que tenéis en ADONA? ¿Cuál es la foto que nos haces ahora, a mediados de agosto?
Más que números, te voy a decir que estamos en una situación normal. Tenemos las reservas cubiertas, siempre descienden las donaciones en este mes, pero también baja un poquito el consumo. Entonces, siempre que no haya ninguna cosa así muy grave, muy gorda, pues mantenemos bien sin hacer ni llamamientos especiales ni nada. Gracias sobre todo a que los donantes, como bien dices, aunque es verano, hace calor y apetece poco muchas veces salir de casa, pues dan una vueltita, donan tranquilamente y la verdad que estamos bien, estamos pasando muy bien el verano.
Buena noticia. Entonces, lo que sí que tenemos que hacer es un pequeño llamamiento, sobre todo información a tener en cuenta a personas que han viajado antes de que donen, porque el verano, el calor, los mosquitos, todos los traslados que hay de población, pues hacen que se propaguen virus que en otras condiciones habitualmente quizá no encontramos en nuestro entorno.
Pues sí, la verdad que está empezando a ser la tónica de todos los veranos. Normalmente solemos tener esos brotes ya de virus del Nilo muy normales dentro de toda la península ibérica, Italia y así, que bueno, pues que hasta hace pocos años limitaban la donación, ahora ya no, gracias a que el Banco de Sangre ya tiene la técnica para analizar este virus. Pero este año nos estamos encontrando con otro virus que no es normal tampoco en nuestras latitudes, que es el virus del chikungunya, es más típico de zonas tropicales, pero es que los virus viajan con nosotros y viajan con los mosquitos. Entonces, se han dado algún caso muy aislado en Daya, la zona de las Landas, y esto, pues bueno, todo lo que es la seguridad transfusional, pues requiere que las personas que hayamos estado en toda esta zona de Pirineos Atlánticos, que coge pues todo lo que es la parte del País Vasco francés, las Landas, el Pirineo que pilla justo al otro lado de nuestro Pirineo, pues bueno, pues los donantes que hayamos viajado a estas zonas vamos a estar excluidos durante un mes desde nuestro regreso, pues por el riesgo de contagio por picadura de mosquito infectado. Luego también en Francia tenemos esta misma excursión por chikungunya en la zona de Alpes Marítimos, que es toda la zona de la Costa Azul, limitando con Italia. Uh-huh. Suelen ser avisos muy puntuales, pero bueno, pues por la seguridad, pues ahí tenemos que colaborar todos un poquito. Y como norma general, decir que, como bien apuntabas, que el calor, los mosquitos, y todos nos movemos mucho durante el verano, pues bueno, si hemos viajado fuera de España, sobre todo en este momento, pues darnos un toquecito antes de venir, más que nada por evitar el viaje a la gente, y si no, pues los atenderemos aquí de mil amores cuando vengan y les daremos todo tipo de explicaciones, ¿eh? Pero antes de donar hay que tener muy claro por dónde nos hemos movido estos meses de verano.
Claro, esta exclusión de dejar pasar un mes que estamos comentando, María, estamos hablando solamente de donación de sangre, no de donación de plasma por aféresis.
No, la donación de plasma por aféresis, que es el plasma que se utiliza para la obtención de medicamentos derivados del plasma, de hemoderivados, que son estos medicamentos como la albúmina, las inmunoglobulinas, los factores de coagulación que necesitan muchas personas que están enfermos para mantener una calidad de vida digna. Estas donaciones de plasma por aféresis están excluidas, ¿eh? O sea, se puede donar, hayamos viajado, a donde hayamos viajado, porque la propia técnica que lleva en el laboratorio el tratamiento del plasma, pues ya inactiva todo este tipo de virus.
Uh-huh. Otra duda también muy habitual, los tatuajes, ¿no? En verano, además, se mostramos abiertamente todos los tatuajes y hay mucha gente que se anima en estos meses de vacaciones a hacerse tatuajes. ¿Cómo puede afectar esto a la donación de sangre?
Esto nos afecta durante todo el año, sobre todo en la población más joven, sí. Además, porque cuando nos hacemos un tatuaje, bueno, pues hay que dejar también, pues evitar ese riesgo de contagio, aunque ya hoy en día que todo el mundo se hace los tatuajes en tatuadores que están muy bien registrados con todos sus sistemas de sanidad, todo perfectamente correcto y bien. Un tatuaje nos excluye o un piercing, nos excluye de la donación durante 4 meses, ¿eh? Con lo cual esto también hay que tenerlo en cuenta. Una vez pasado este tiempo, podemos volver a donar o incorporarnos a la donación sin ningún tipo de problema. Y durante estos meses de verano, también lo que tenemos que insistir, pero mucho, mucho, que aunque es algo que lo decimos todo el año, es que nos hidratemos muy bien tanto antes como después de donar. Esto es aplicable a todo el año, pero sobre todo estos días que hace tantísimo calor, pues si vamos a donar, hidratarnos estupendamente bien, hidratarnos todo el rato, porque también es cierto que aunque no vayamos a donar, hace falta.
Bueno, ¿alguna otra información a tener en cuenta antes de donar, María?
Pues es que no hay que estar en ayunas, que lo que pretendemos es que la gente cuando venga a donar se encuentre bien de salud, se encuentre a gusto, y lo de estar en ayunas es muy triste si vas a venir a donar muy tarde. Entonces, que la gente venga con su rutina de comidas habituales, ¿eh? Que como siempre, pues aquí luego los vamos a atender muy bien después de la donación, les vamos a invitar a tomar un refresco, un café, un pincho, lo que les apetezca, pero que es muy importante hidratarse bien. Hay que tener en cuenta que con la donación siempre se pierde una cantidad de líquido importante, y cuanto antes empecemos a recuperar ese volumen de líquido, pues mejor que mejor.
Bueno, pues ojalá que alguien que nos está escuchando y nunca ha donado se anime a acercarse hasta a Dona. Vamos a recordar, María, cuál es el horario para donar y si es necesario o no pedir cita previa.
Bueno, pues lo primero, se puede venir con cita o sin cita. Siempre recomendamos venir con cita previa, pues porque es así, vamos a esperar menos tiempo, aunque si hay gente que le resulta más complicado el decir, pues a tal hora, tal día, pues bueno, pues si viene alguien sin cita lo vamos a coger igualmente bien. Lo segundo, pues los horarios son los de cualquier día del año. Estamos de lunes a jueves en Pamplona, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, horario continuo, y los viernes de 8 a 2 y media. Luego tenemos nuestro recorrido del equipo móvil, que recorre pues un montón de poblaciones de nuestra comunidad, que se puede ver el calendario en nuestra página web, que es www.adona.es. Y luego en Tudela pues tenemos también un horario de punto de donación fijo, que bueno, pues están de lunes a jueves de 8 de la mañana a 1:15, de 8 y cuarto de la mañana a 1:15 de la tarde, y los martes y jueves están también por la tarde de 5 a 8. Entonces, pues bueno, es importante, los donantes habituales ya lo saben, pues que si están en periodo de donar o les toca donar en estas fechas, pues que lo suelen hacer o bien antes de irse de vacaciones. Ahora que viajamos tanto, casi es mejor hacerlo antes de irnos de vacaciones. Y luego, pues eso, como bien dices, animar a la población que no ha donado nunca, pues aprovechar estos días que estamos más de vacaciones, que tenemos más tiempo, pues para iniciarse en esta labor, que francamente es gratificante, ¿eh? Cuesta un poquillo, nos da un poco pereza, pero es muy gratificante saber que en 8 minutos hemos podido salvar hasta 3 vidas diferentes.
Claro, hay tantas razones para que nos animemos a donar sangre. Hay una básica, y es que en cualquier momento nosotros podemos necesitar sangre. Estaba leyendo, María, que cada 2 segundos una persona necesita sangre.
Sí, y además, tal y como tenemos la población hoy en día, que vivimos una sociedad con una población muy envejecida, las últimas estadísticas nos están indicando que 3 de cada 4 personas a lo largo de su vida van a necesitar de una transfusión de un componente de la sangre o de un medicamento derivado del plasma humano, con lo cual es que nos va a tocar casi casi seguro.
Efectivamente. Y ya lo último, estas leyendas que hay a veces sobre el tipo de sangre, el grupo sanguíneo, que si hay alguno muy raro, que si hay alguno que escasea más, ¿qué tenéis que decir desde Adona?
Pues vamos a decir que todos los grupos son importantes.
Todo vale, ¿no?
Porque cuando una persona tiene la necesidad de que se le transfunda cualquier componente de la sangre, se va a intentar poner siempre su propio grupo sanguíneo. Y la población de personas sanas y la población de personas enfermas pues está estabilizada, con lo cual no hay más enfermos de un determinado grupo que en la población. Sí que es cierto que el cero negativo es ese grupo que es un donante universal, que sirve para cualquier persona, y si es un grupo pues un poco más solicitado, ¿eh? Es un grupo pues que cuando falla otro grupo se puede poner, etcétera, etcétera. Pero todos los grupos son necesarios y todas las personas de cualquier grupo sanguíneo son bienvenidas.
De acuerdo, pues terminamos ya. Recordamos esta conversación con María Otermin, que es la coordinadora de ADONA, la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra. Gracias, María, por estos minutos. Un abrazo.
Pues muchas gracias a vosotros por acordaros de que aquí estamos a pesar del verano.
Cada día os tenemos presentes. Gracias,
sé,
María.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
¿Estás pensando en mejorar el bienestar de tu hogar?
En Renoven Hogar conseguirás el confort deseado. Ven a visitarnos y conoce nuestros productos.
Cortinas, mosquiteras, toldos, cortinavidrio, pérgolas, suelo técnico, césped artificial.
Ampliando y mejorando espacios en tu vivienda con Renoven Hogar.
Te esperamos en Monasterio de la Oliva 27, donde podrás ver, tocar y probar los productos que estás buscando.
Renoven Hogar, los de siempre, como siempre.
No todos los días tienes la oportunidad de asegurar tu futuro. Invierte en una vivienda pareada premium, el valor que solo unos pocos eligen. En Cuarte de Huerva, Zaragoza, la población más joven y con mayor renta de Aragón. Visítanos en residencialagualucivida.es. Teléfono 976-3521-29. Es tu momento.
Si necesitas hacer alguna consulta, plantear una duda, formular una queja o aportar una sugerencia sobre la mancomunidad de la comarca de Pamplona, mándanos un WhatsApp, mensaje de texto o de audio al 626-69-2026. En Onda Cero Navarra, la mancomunidad de la comarca de Pamplona responde. Recuerda tus mensajes al 626-69-2026. En Más de Uno Pamplona, la mancomunidad de la comarca responde.
Hola, soy Araceli y formo parte de Océano Estudio, donde 2 generaciones de mujeres diseñadoras trabajamos el interiorismo creando espacios con carácter más natural. Primero en Decoarte y ahora en Mutilva te ayudamos a conseguir un espacio que te ilusione y con el que te identifiques. Ven a conocernos.
Océano Estudio, calle P, número 46, polígono de Mutilva, y en web oceanoconzeta.estudio.
Es verano y eso significa no saber en qué día vivimos. Puedes mirar el calendario o puedes poner la radio y... Si lo que suena es Loving You con Nacho Arias, es que es lunes. Cuando escuches Hello con Arturo Téllez, Gente Vejera con Carles Lamelo o a Bruno Cardeñosa en La Rosa de los Vientos, es fin de semana. Y si escuchas Quinótico con David Martos, bienvenido al miércoles. Este verano, desprográmate con Onda Cero, tu radio.
Tiempo para el deporte a las 12:48 con Javier Sobrón. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Hoy un poquito de todo. Fútbol, baloncesto y balonmano. Comenzamos por el fútbol.
Así es, empezamos con el fútbol y es que ha saltado la noticia esta mañana en Osasuna. Parece que César Azpilicueta y Osasuna podrían estar hablando y podrían haber empezado esos contactos entre las partes para una posible vuelta del jugador de Cizur a Pamplona, a Osasuna, que actualmente, pues bueno, es agente libre el jugador ex también del Chelsea, y pues parecía en un primer momento que no iba a llegar a Osasuna, parecía que la ficha estaban lejos los números, pero bueno, parece que ha sido César Azpilicueta el que se ha ofrecido a Osasuna, con lo cual en esa posición que hablábamos ayer de defensa central, lateral derecho, que busca Osasuna cubrir, podría ser una opción, pues bueno.
Bueno, pues estaremos atentos. De momento lo conjugamos en condicional, ¿eh? Todo esto relacionado con Azpilicueta. Y la plantilla, que está ya de lo más activa también.
Eso es. Después de dos días de descanso, ¿no?, por el partido que tuvo Osasuna en Friburgo el sábado, pues vuelve esta tarde a los entrenamientos a partir de las 6 de la tarde, a puerta abierta, en una sesión para los aficionados. Y el conjunto de Alessio Lisi pues preparará desde hoy el partido del próximo martes en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, que jugará hoy su último amistoso preparatorio para el partido de Liga, que será en Austria, y tendrá bastantes bajas el Madrid en el centro del campo, porque no contará para el partido contra Osasuna ni con Camavinga ni con Bellingham, y Fede Valverde, que parece que es duda todavía. En Osasuna parece que podremos contar con todos, pero es verdad que estaba en duda por la ausencia de los dos últimos amistosos el exmadridista, por cierto, Víctor Muñoz, y parece que Alessio Lisi sí que cuenta con él y sí que podrá estar para ese debut liguero ante el Real Madrid.
Bueno, para la sesión a puerta abierta esta tarde, 6 de la tarde, con sombrilla, con visera y con agua, porque yo creo que estaremos ya rondando los 40 grados esta tarde. Bueno, hablamos también de baloncesto.
Sí, en baloncesto, bueno, seguimos los equipos navarros de arriba, ¿no? Ese Valle de Hues, Castillo Gorraiz, Valle de Hues, perdón, y Osés Construcción, que son los dos equipos punteros, tanto en femenino como en masculino, pues siguen reforzándose, y es que Osés Construcción ha renovado a Andrea Elso, y la jugadora navarra continuará una temporada más defendiendo la camiseta azulona tras su debut la temporada pasada en la máxima categoría, que promedió más de 10 puntos en esos 4 partidos que jugó en la máxima categoría, con el objetivo, ¿no?, que tiene ese Osés Construcción de volver a la Liga Femenina Endesa tras el año pasado, que fue pues un curso un poco complicado en ese debut en la máxima categoría femenina. Bueno, en masculino, en la sección masculina, el que ha renovado y es el séptimo integrante ya de la plantilla confirmado para el año que viene, es también el navarro Pau Elso, que continuará defendiendo esos colores del Castillo de Gorraiz Valle de Hues, y el club ha reafirmado su confianza en el joven jugador, que afrontará su segunda temporada consecutiva en el equipo y se consolida como el tercer jugador renovado confirmado tras Alex Calvo y Javier Lacunza, además de otras 4 incorporaciones.
Bueno, y balonmano, 10 segundos, Javier.
Tuvimos el otro día una lesión de Fong Keng en el partido amistoso que jugó el conjunto de balonmano, y pues bueno, parece que se recupera bien, parece que ha salido bien la operación, con lo cual, a pesar de las otras bajas, pues...
Buena noticia, al fin y al cabo. Gracias, Javier.
La previsión del tiempo.
El tiempo sigue el calor, tenemos 31 grados a esta hora en el centro de Pamplona, 32 ya en Tudela y también en Tafalla, y una previsión para hoy que habla de 40 de máxima en Pamplona y 18 de mínima. Mañana tendremos un pequeño alivio térmico porque la máxima será de 35. El jueves subiremos a los 36 y ya increciendo, porque el viernes tendremos 38 y para el sábado y también para el domingo se anuncian de nuevo 41 grados de máxima. ¿Qué nos dice el pronóstico para hoy? Bueno, pues cielos lo estamos viendo, poco nubosos o despejados, algo de nubosidad de evolución durante las horas centrales y algún chubasco, atención, disperso o tormenta ocasional por la tarde ya. Las temperaturas en descenso menos acusado en la mitad sur, vientos flojos variables con intervalos moderados asociados a las tormentas. Nos vamos ya hasta Policía Municipal de Pamplona para saber cómo están esta mañana nuestras calles, así que saludamos ya al portavoz de Policía Municipal, Francisco Aldunate. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Idoia.
Bueno, ¿cómo están las calles esta mañana en nuestra ciudad?
Bueno, ya empezamos a notar bastante ambiente de trabajo, vamos a decirlo así, ya que tenemos bastantes afecciones en la avenida de Zaragoza, justo con la plaza de Fueros. Ya estamos indicando hace días que, bueno, se va a comenzar con los trabajos en un carril bici, por lo tanto tendremos ahí algún tipo de complicación porque existirá la ocupación de un carril. En la calle José María Galvenzu, a la altura del número 16, también teníamos cortes puntuales a lo largo de todo el día al tráfico rodado por unas reparaciones en la cubierta del frontón existente en aquel lugar. Avenida Marcelo Zalaeta, en su tramo entre las calles Garbe y Artica, dirección esta última, existirán también cortes de tráfico con desvío alternativo. La calle Palontoñana, que continúan con esas obras y esa desviación o modificación de tráfico, ya que no existe corte entre la calle Conejo Salguero y Blas de la Serna. En la calle Miduce también se ocupaba el carril bici, que también llamamos la atención de este tipo de ocupaciones, que bueno, que ya pues quieras o no, hay mucho carril bici en la ciudad, se utiliza muchísimo, y bueno, pues estas ocupaciones también tenemos que nombrar: calle Miluce a la altura número 2, en la calle Florencio Ansoleaga, en su cruce con la calle Larion Eslava, también se colocará una autogrúa por trabajos, y esto en el casco antiguo, justo donde la Plaza San Francisco, y las calles de la Chantera que nombramos ya desde hace días, Echalar, Artajona, Echarreanaz, y hoy sumamos a ello la calle Cascante, que también estará cortada al tráfico en su totalidad. Todo eso, ni más ni menos.
Bueno, pues ahí está. Para ser mediados de agosto, lo que decías, empieza a notar ya bastante ajetreo. En cuanto a seguridad vial, ¿qué destacamos?
Pues destacamos una jornada bastante más tranquila de lo habitual, ya que únicamente atendíamos 3 accidentes de tráfico con resultados de daños materiales, o sea, no lamentamos ningún tipo de lesión personal. Y sí que, bueno, pues hoy queríamos hacer un poco de hincapié en materia de tráfico relevante al tema de los vehículos de movilidad personal o patinetes eléctricos, también llamados. Este fin de semana comentábamos que habíamos tenido 4 accidentes y 2 de ellos habían sido graves. Ya empieza un poco ya a ser demasiado el problema que ocasiona este tipo de vehículos. Y simplemente por nombrar que desde Policía Municipal, como viene siendo habitual, se hacen una serie de controles a este tipo de aparatos. Para mucha gente, seguro que no suficientes, ¿no? Porque sí que todavía el descontrol, pues bueno, pues existe descontrol en la ciudad, no vamos a negar. Pero dentro de esos controles, hoy nombrábamos pues que ayer se interceptaba a un vehículo de estos que no cumplía con las homologaciones y características. Todo el mundo tiene que saber que estos vehículos tienen que cumplir con la norma y asimismo estar homologados para salir a la circulación. Por ejemplo, el vehículo que se retiraba ayer y asimismo se sancionaba a su conductor, que son sanciones muy elevadas, de 500 euros en este caso, superaba ni más ni menos que los 55 kilómetros por hora.
Madre
la velocidad
mía.
Permitida es 25, o sea, nos podemos imaginar a un vehículo de estos a 55 kilómetros por hora. Entonces, pues eso, destacar entre estos puntos, recordar asimismo pues que hay que cumplir las normas como cualquier otro vehículo y el circular por las aceras no está permitido.
Uh-huh. El casco es obligatorio, Francisco,
es eso, mira,
mismo,
pues,
¿o no?
Ese punto quería tratar para dejarlo claro. Al principio, cuando todo se empezó, cuando había muy pocos, desde Policía Municipal, y así lo figuraba en la ordenanza de Pamplona, se exigía a todo conductor que circulase con el casco puesto, vamos a decirlo así. Una orden de la DGT nos informaba de que todavía estaba eso sin acotar, por lo que no podíamos sancionar por eso. Así que, bueno, pues se ha ido dejando, vamos a decirlo así, se ha ido dejando. Nosotros nos sancionamos porque la ley no lo ampara, y bueno, pues ese es el tema. Aconsejable 100%, ¿eh? Y doy ya, 100%, uh-huh. Porque como bien digo, estos accidentes suelen ser que siempre impactan en la cabeza.
Uh-huh. ¿No? Bueno, pues ahí está este recordatorio de cuál es la normativa básica para los patinetes. Hay que pedir, como siempre, responsabilidad a las personas que utilizan el patinete. Está claro que en las aceras no se puede circular y lo que comentabas, un patinete a 55 kilómetros por hora, pues es una absoluta barbaridad.
Sí, sí, que luego está, como decimos, el régimen sancionador, vamos a decirlo así, pero es que, vamos, cada uno tiene que ser consciente que un casco mínimo llevar es necesario.
Bueno, en cuanto a seguridad ciudadana, Francisco.
Pues en seguridad ciudadana, 100 actuaciones, ni más ni menos, varias de ellas por identificaciones, por pequeños hurtos de pequeña envergadura. Y asimismo, pues también atenciones como viene siendo habitual, ¿eh? Muchas personas con algún problema de salud, algún golpe de calor, incluso hemos atendido conjunto a los equipos sanitarios, lógicamente. Y en la Oficina de Atención Ciudadana se recogían 12 denuncias referentes a distintos delitos y se procedía a la detención de una persona esta madrugada a las 0:40 horas en el grupo de Urdanoz, acusada de un delito de lesiones. Se trata de una mujer de 45 años que protagonizó una pelea en una vivienda donde convivía con otras personas y, bueno, pues le golpeó con un objeto contundente, en este caso con un vaso. Le hizo una brecha en la cabeza, tuvo que ser atendido, tuvo que ser trasladado para la sutura de esa brecha y, bueno, pues se procedía por nuestra parte a la detención. Y también, Nidoya, con tu permiso, queríamos nombrar una operación que se ha realizado, se ha llevado a cabo en Pamplona estos días, y se trata de lo siguiente. 4 personas eran detenidas por un delito de robo con violencia, intimidación, amenazas, bueno, e incluso retención a unas personas que convivían en un piso. ¿Qué ocurrió? La madrugada del día 6 accedieron cuatro individuos a un piso, en el cual estaba ocupado, como bien hemos dicho, lo retenían, le robaban sus pertenencias, pues estamos hablando de dinero, alguna joya que tenían, vamos, todo lo que vieron de valor, y huían. Por parte de Policía Municipal, conjunto con Policía Nacional, se hizo un dispositivo y ya el día siguiente, el día 7 y el día 8, eran detenidas estas cuatro personas y puestas a disposición judicial, y por lo tanto, desde el juzgado dictaminaron su entrada a prisión. Así que estas personas, pues bueno, fueron detenidas por fortuna. Y eso es un poco pues, este hecho que queríamos contarlo también.
Muy bien, pues muchas gracias, Francisco. Hasta mañana, buenas tardes.
Un saludo, hasta mañana.
Llegamos ya a las noticias de la una del mediodía. A la vuelta continuamos aquí en Más de Uno Pamplona. Hablaremos con Andrés Gracia de la inmobiliaria Norte Sur y, por supuesto, tenemos que charlar un ratito también de las Perseidas, la lluvia de meteoros que vamos a poder ver esta noche con permiso de la luna. Nos lo va a contar todo el astrofísico Javier Armentia enseguida.
Es la una mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por repasar cómo está la situación de los incendios que asolan España y que han llevado al Gobierno a declarar la fase de preemergencia del plan estatal. 6 comunidades autónomas luchan ahora mismo contra el fuego que deja un fallecido en Madrid y miles de desalojados, algunos de los cuales pueden ir ya volviendo a sus casas, como los de Tres Cantos, parte de los afectados por el de Tarifa en Cádiz, y los 600 de Las Médulas en León. Quedan aún 2.500 evacuados en Castilla y León, lo explicaba el presidente de la Junta, Fernández Mañueco, que habla de una situación favorable en León y algo más preocupante en Zamora. Óscar Prieto.
Siguen activos los dos incendios forestales que desde ayer avanzan en el norte y el oeste de la provincia de Zamora, el de Molezuelas de la Carballeda y el de Puercas de Aliste, en la falda de la Sierra de la Culebra. Cerca de 700 personas han sido evacuadas de 9 localidades de ambas comarcas y de momento a esta hora siguen sin poder volver a sus casas. Preocupa sobre todo el declarado en Aliste, ya que tras tener buena parte del mismo estabilizado, se ha recrudecido y ya se han sumado medios portugueses. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León.
Tanto en León como con carácter general en ese incendio entre Zamora y León. Sí la vemos con un poquito más de preocupación en el incendio de Puercas.
Según la Junta, el incendio de Molezuelas, que traspasó a la provincia de León, ha sido intencionado y el segundo, el de Puercas de Aliste, podría haberse producido por causas naturales.
Repasaremos a partir de las 2 lo que han dicho en Más de Uno o dos de los alcaldes que ven estos días arder los parajes que rodean sus pueblos, algunos de un valor incalculable, como el de Las Médulas en León. Alfonso Fernández de Carucedo ha lamentado que no se trabaje para prevenir catástrofes como estas.
Sí que hay abandono, porque las pruebas y las evidencias es que empieza un fuego y no sabes dónde acaba, porque no se sabe dónde atajar, no hay una prevención previa donde atajarlo, y después, pues claro, ocurre otra cosa en los pueblos, que es gente mayor, e incluso hay, por ejemplo, las eras de Las Médulas estaban sin limpiar, los caminos, las calles están limpias, las eras no están limpias, y por ahí entra el fuego y es donde entran las casas.
El incendio de Navalmoralejo en Toledo está prácticamente perimetrado y en Orense, pendientes del de Chandresa de Queixa, que ha quemado ya 3.000 hectáreas. Al margen de la evolución de los incendios, hablaremos a partir de las 2 del cruce de acusaciones entre el ministro Puente y el presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, en redes sociales a cuenta de la gestión de estos fuegos. Fernández Mañueco ha lamentado las críticas, ha dicho que le avergüenza la poca altura política del ministro.
Cuando una persona como Óscar Puente, que tiene altas responsabilidades en nuestro país, que es ministro del gobierno de Sánchez, hace una utilización frívola del sufrimiento de las personas, tanto en Castilla y León como en otras comunidades autónomas, eso desde luego es una política que nos avergüenza a todos y que desde luego yo no voy a entrar en ello.
Desde el Gobierno, la ministra Elma Saiz se ha referido al asunto alejando la confrontación y defendiendo la necesidad de que Gobierno y comunidades trabajen unidos para afrontar la tragedia.
Mientras España está ardiendo,
a mí me van a encontrar siempre en la colaboración y no la confrontación. Nuestra memoria en nuestro país nos demuestra que cuando hay situaciones de emergencia es momento de estar unidos, así que, bueno, pues eso es lo que le tengo que responder.
En Palma, el exjefe del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Baleares ha sido detenido en el marco de una operación contra el tráfico de drogas. Onda Cero Mallorca, Martí Rodríguez.
Agentes de Asuntos Internos se han desplazado a la Jefatura Superior de Policía de Palma y han registrado esta mañana el domicilio del inspector arrestado. La intervención que ha implicado a la Guardia Civil y la Policía Nacional ha resultado en la detención de más de una decena de personas por delitos de blanqueo, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. La operación se ha centrado en desmantelar un entramado criminal que presuntamente blanqueaba capitales procedentes del narcotráfico. Además del exjefe de estupefacientes, también ha sido detenido un abogado. La investigación continúa bajo secreto de sumario, por lo que no se han facilitado más detalles sobre el número total de registros y detenidos.
Y un apunte más: en Baleares se están habilitando en los puertos de Palma, Ibiza y La Sabina espacios para acoger temporalmente a los migrantes que están llegando en las últimas horas al archipiélago. Desde ayer, desde el lunes, 266 personas han llegado a Baleares en 7 pateras. Se lo contamos todo a partir de las 2, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía con María Hernández.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
El verano aumenta nuestros niveles de serotonina, conocida como la hormona de la felicidad. ¿Será por el sol? ¿Será por las vacaciones? ¿Será por lo mucho que nos gusta un terraceo? Porque el verano se disfruta más en La Terraza, el programa que tira del lado bueno de la vida en los meses más felices del año. Escucha historias, actualidad y atardeceres en La Terraza con Javier Ruiz. De lunes a jueves a las 9 de la noche y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Navarra.
Queremos que vayas.
Que disfrutes y vibres.
Pero sobre todo, queremos que vuelvas.
Que lo cuentes y puedas recordarlo siempre.
Por unos desplazamientos seguros en Fiestas de Navarra.
Elige volver.
La fiesta es que vuelvas.
Tráfico Navarra.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Navarra, una forma de funcionar.
Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
Grupo Mundo Móvil presenta La Segunda Mano con olor a nuevo. Tenemos la mayor oferta de vehículos de gerencia, kilómetro cero, ocasión y segunda mano de Navarra. Y que no te la cuenten, todos nuestros vehículos están certificados y con garantía de la propia marca. Visítanos en mundomóvil.com. Grupo Mundo Móvil, tenemos tu coche nuevo y de segunda mano.
¿Te has enterado? La tiendita del vino está en el Mercado del Ensanche.
Ven a pedirnos consejo, comprar y descubrir vinos nuevos y más productos selectos.
Te esperamos en el Mercado del Ensanche de Pamplona. Estamos deseando compartir nuestra pasión por el vino contigo.
Y también online, cuando quieras y desde donde quieras, en latienditadelvino.com.
Cuando el riesgo de incendio es muy alto o extremo, extrema la precaución en el medio rural. Evita el uso del fuego en espacios exteriores y sigue las recomendaciones del Plan de Actuación Municipal frente a Incendios Forestales de tu localidad.
Tú puedes ser parte de la solución. Compón Bidear en Parte y Zanzaitezque. Más información en la web navarra.es. Prevención de incendios forestales.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Navarra, una forma de funcionar.
Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Casa de la Juventud propone para esta tarde, dentro del programa Cada Día un Plan, una sesión de baile K-pop. La actividad de 7 a 8 y media está a cargo de la bailarina Paula Pedroso y se dirige a jóvenes de 12 a 30 años. El patio del Palacio de Ezpeleta acoge la instalación participativa Larun en horario de 6 a 9. Se ofrece una colección de juegos creativos realizados artesanalmente e inspirados en la mitología vasca, con un diseño exclusivo en dos espacios denominados Mari y Montessori. Entrada libre por orden de llegada desde la calle San Francisco. Y el ciclo Cinco Puntas, dentro de la programación del Festival de las Murallas, presenta esta tarde en la Ciudadela a las 8 la obra Infinite, en la que unos personajes excéntricos y absurdos cuestionan todos los límites a través de acrobacias, trapecio, clown y danza.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
De uno Pamplona, Idoia Altadil, Onda Cero.
Minutos, seguimos aquí en Más de Uno Pamplona, con calor, esperando pues esa máxima de hoy prevista de 40 grados y de momento con 32 en el centro de la ciudad. Ola de calor que se va a alargar hasta el domingo, pero es que igual a este paso ya nos vamos aclimatando. Andrés Gracia, de la inmobiliaria Norte Sur Imo 31. ¿Qué tal, Andrés? Buenas,
hola,
tardes.
Buenas tardes.
Bueno, que ayer lo hablábamos con Salud Laboral, que también hay mucho de aclimatación, ¿eh? Que el primer día de la ola de calor te sienta fatal y ya conforme van pasando los días, como que el cuerpo se va acostumbrando poco a poco.
Bueno, sinceramente, todos los años tenemos alguna pequeña ola de calor y también nos coincide con que es un momento de mayor demanda, principalmente de vivienda de alquiler.
Sí.
Entonces, a las tardes a 40 grados, pues hay que subir pisos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, yo ayer a una persona, a un quinto sin ascenso, le dije, bueno, es psicológico y yo sé que tengo que hacer mi trabajo y lo voy a hacer.
Sí, sí.
Entonces no pensé si hacía
calor.
Tiene
mucho
calor,
de
¿no?
mental también.
Hay algo de mental.
Efectivamente, con luego, todas las precauciones que hay que tomar.
Claro, ¿no?
Y exacto.
Pero yo me lo tomo como trabajo. Y bueno, no sufro demasiado. Luego, oye, pues llegas al piso, coges aire, no pasa nada
y adelante.
Y hay que jugar un poco.
Bueno,
no pasa nada.
Cuéntanos, Andrés, ¿cómo va el ritmo de ventas en verano y en concreto en este mes de agosto? ¿Por qué hay más movimiento del que podría parecer a primera vista?
Sí, la verdad es que los medios de comunicación en general están hablando del superaño de los últimos casi 20, ¿no? Desde el 2006 no se conocían datos como los que estamos viviendo ahora mismo. Bueno, yo creo que también, mira, dicen que España es diferente, pero vamos, Navarra también nos las traemos, ¿eh? Somos distintos, ¿no? Yo te diría que no es el mismo ritmo que de las medias de España, pero está claro que hay poca oferta. Esto ya se ha repetido 3 o 4 veces en lo que yo llevo, en estos últimos 40 años que llevo trabajando. Y cuando hay poca oferta, por muchos motivos que, como comentábamos antes, ¿no?, de entrar en antena, da para tanto. Bueno, a mí me fascina, ¿no?, el mundo inmobiliario, entonces puedo aburrir a cualquiera, cosa que no vamos a hacer hoy. Pero,
no, pero sí que vamos a intentar al menos
pero
tocar alguna
sin,
de las
sin duda podríamos estar
clave.
Hablando mucho rato y muy bonito con gente profesional, Que pudiéramos llegar a pequeñas conclusiones, ¿no? Porque cuando en la historia algo se repite, quiere decir que estamos haciendo algo mal, o que en los intervalos que hemos tenido entre crisis y crisis, etcétera, no hemos hecho nada. Yo creo que este es el gran problema, ¿no?
Yo creo que eso es evidente.
O sea, no hemos aprendido nada.
No se ha planificado a medio plazo.
Yo en el mundo inmobiliario, sin entrar en detalles, pero quiero decir, yo en 40 años, yo era un crío cuando yo enseñaba pisos, ¿qué te diría? No ha cambiado nada. A mí me entristece decir esto, ¿eh? O sea, entre comillas, yo no animo a mis hijos a que sigan este oficio, con lo cual...
Eso ya es muy elocuente.
Es muy elocuente, es duro, ¿eh? La gente se piensa que sí, cosas con nosotros, pero bueno, es un oficio duro. Es bonito, pero es duro, ¿de acuerdo? Nosotros, 42 años que ha hecho ahora en agosto que abrimos la oficina, yo qué sé, o sea, yo qué sé, cuántas miles y miles y miles de personas han pasado por Norte Sur y hemos encontrado su sitio, su hogar y luego el nuevo hogar. O sea, aquí hemos repetido, ya llevamos más o menos 3 generaciones, abuelos, padres, hijos, ahí andamos, ¿no? Entonces, bueno, disfrutamos mucho, pero está claro que cuando llegan estos momentos en los que no encontramos una cantidad suficiente de vivienda para poder ofrecer, ¿qué ocurre? Pues que lo único que puede hacer es subir, tristemente, ¿eh? Porque hay 10 personas para un mismo piso y dices, pues pido, no sé, 350.000. Claro, si los dos primeros que vienen lo quieren,
lo pagan.
¿Qué regateo? No hay regateo. Igual si se pasa un mes o dos o tres, pues ya tienes que, se va templando un poco, va madurando y hay que negociar un poco el precio. Pero en este caso es que los dos primeros probablemente lo quieren. Es así, y es que en las primeras visitas ya tenemos esas 10 visitas.
O sea, a ver, es evidente, Andrés, que los precios siguen subiendo, que la tendencia sigue siendo al alza.
Mira,
que hay poca oferta.
Ido ya, en el siguen subiendo, no es un coeficiente que se aplica y por eso va subiendo. El propietario, hoy en día, toda la tecnología a nosotros, por supuesto, nos ayuda mucho. A todo el mundo nos ayuda la tecnología. Pero también la tecnología pues tiene quizás su pequeña cara mala, ¿no? Quiero decir, tú ves ahora, por ejemplo, el idealista. Claro, el idealista es una carta a los Reyes Magos. Es decir, un piso que vale 300.000 lo van a poner en 350.000 por si acaso, ¿no? Para bajar siempre hay tiempo, ¿no? Eso me lo dicen todos. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú pensabas ponerlo en 350.000, va, igual hasta 325 lo dejo, no sé qué. Pero es que va y te lo pagan el primer día. Entonces, sin querer, estamos entrando en un pequeño bucle donde eso que yo no esperaba cobrar, lo acabo cobrando. Pero es que el vecino me ha visto mi anuncio
y dice,
joder, pues si este ha pedido 350.000 y las puertas no las tenía cambiadas y no sé qué, yo voy a pedir 375. Oye, y quizás lo consigue. Entonces esto es imparable, es un poco imparable. Es una guerra. Entonces ahí sí que tiene que ver. Antes tú recordarás los anuncios clasificados del Diario de Navarra,
sí,
donde teníamos unas tiras, ¿no?, de anuncios. Nos cobraban por palabras, concretamente. Y ponías, claro, era por palabras. Entonces tenías que medir también la economía. Decías, bueno, pues San Juan, precioso, piso
luminoso,
sí, 4 habitaciones. Entonces, bueno, pues eso ya valía, no sé, 50 euros, por ejemplo. Entonces había que medir un poco las palabras, ¿no? Pero mi madre, por ejemplo, que trabajó y fundó Norte Sur, pues utilizaba siempre esos adjetivos, ¿no? Precioso, maravilloso, no sé. Bueno, esas cosas ahí. Bueno, claro, cuanto la palabra era más grande, más ocupaba. Te cobraban por palabra. Si era maravilloso, pues tenía
claro,
unas cuantas sílabas.
Los adjetivos superlativos ocupan mucho, además. Son muchas letras,
bueno,
habitualmente.
Chascarrillos de abuelo.
Sí, sí. Y bueno, que nos vamos, ¿eh?
Nos vamos.
Andrés, lo que decíamos.
Están subiendo, pero están subiendo no porque
subiendo.
Haya unos coeficientes que estemos poniendo, sino porque la gente en general está dispuesto a pagar más.
Pero la causa detrás de todo lo que estamos comentando está la falta de pisos ahora mismo. ¿A la venta?
Vamos a analizar.
¿Es esa?
Tú, contrólame los minutos
para que
no se nos vaya el tiempo. Hay dos cuestiones o tres. El alquiler, que ahora vamos a tocar, un alquiler alto, probablemente exagerado, que da una rentabilidad más notable que la del banco. ¿Vale? ¿Para qué voy a vender si el alquiler me está dando una rentabilidad buena? ¿Vale? Piso que no sale a la venta. ¿Vale? Eso por un lado. Segundo, más o menos nos va a cobrar Hacienda un 25% de la diferencia entre lo que nos costó y lo que lo vendamos.
La famosa plusvalía.
La famosa plusvalía fiscal. Entonces, claro, un 25% del beneficio de un piso que compramos, yo qué sé, en el año 80, es un pico. Dices, joder, pues no, o sea, no sé, no me compensa vender porque me toca pagar mucho dinero. Prefiero mantenerlo alquilado, que mientras tanto no pago más que la parte que me toque en cuanto a las rentas, ¿vale?, de IRPF. Ese es un motivo. Yo creo que ahí habría que buscar, pero hay que ser largo de miras. O sea, habría que hacer aquí una mesa importante con, en este caso, con el Gobierno de Navarra, con los encargados de Hacienda y decir, oye, vamos a buscar una fórmula especial donde quizás un precio tope, ¿no?, un precio tasado, vamos a imaginar, por barrios, por metros, por etcétera, etcétera, y a esas personas que vendan en ese precio, pues también van a tener una disminución de esa plusvalía que va a redundar en beneficio de quien compre, que vamos a imaginar sean compradores de menos de 35 años. O sea, hay fórmulas que yo creo que hay que introducir inmediatamente.
Bueno, de momento lo único que se ha introducido inmediatamente es la declaración de zona tensionada con limitación a los precios de alquiler, que es la segunda comunidad autónoma en la que se implanta después de Cataluña, donde no ha funcionado.
Han metido, quiero decir, la Coruña y San Sebastián.
Eso ha sido reciente, sí, además, la vez, ¿no? Ahora, lo de San Sebastián, sí, y Coruña. Pero quiero decir, en Cataluña, la primera comunidad autónoma no ha funcionado, en Barcelona siguen subiendo los precios, la realidad es tozuda también en este sentido, Andrés.
Pues mira, nos complica bastante la vida.
Esperanza, bueno, aparte de que muchos propietarios se sienten absolutamente atacados, ¿no?
Sí, es verdad que desde la pandemia se nos ha ido la pinza con los precios, es verdad. Y tiene que ver un poco con lo mismo. ¿Puede haber algo más de demanda? Sí. Pero bueno, por ejemplo, ahora en agosto, pues la demanda es la que siempre hemos tenido, ¿no? Estudiantes, profesores, personas que vienen a empresas, a fábricas, que se mudan durante el verano, pues porque comienza el año lectivo también, pues para hijos, etcétera. Entonces, estamos en el momento 10 de alquiler, por ejemplo, y estamos alquilando muy bien. Y a precios normales. ¿Por qué alquilamos a precios normales? Porque en esa declaración de zona tensionada, lo que dicen es que van a respetar los precios que veníamos cobrando en los años anteriores. Con lo cual, si yo tenía un piso de 1.000 euros alquilado en junio, hoy lo puedo seguir alquilando en 1.000 euros porque ya viene desde de ese precio. ¿Dónde está la limitación de renta? En pisos que hoy vamos a poner de nuevo, por primera vez en alquiler. Aquí nos vamos a encontrar entre 100 y 150 euros menos de diferencia entre lo que cobrábamos en junio a lo que podremos cobrar hoy. ¿De acuerdo? Bueno, es una limitación que si tú me preguntas, pues es, me parece correcta. O sea, lo incorrecto es que se nos hubiera ido la pinza en estos años anteriores, ¿no? En el 21, 22, 23, 24, ahí se nos fue la pinza. Vale. Bueno, hasta ahora el mercado se corregía solo. Quizás ahora, yo qué sé, somos muy avariciosos todos y muy ambiciosos. Entonces, bueno, pues nos han metido ahí un poco la tijera. Lo que ocurre es que esa tijera va a llegar a muy pocos pisos. Es decir, ¿a qué tanto por ciento de los pisos va a llegar? No quiero exagerar, pero bueno, venga, pues a un 10, a un 15.
Bueno, así no, además de incomodar a algunos propietarios...
A nosotros nos complica todo, ¿eh?
Os
mucha
complica
explicación,
absolutamente,
mucha explicación.
Y además no va a solucionar el problema actual. Porque, insisto, es la falta de oferta. Que construyan, ¿no? Quiero decir, o sea, la única solución, no sé en qué medida, pero sería... construir. Si hay una lista de 10.000 personas esperando en Asubinsa o en otras constructoras, ¿no? Si cada vez que, como decías en el idealista, sale un piso a la venta, al día siguiente ya no está, construyamos.
Esto es para darle tiempo y vueltas. Yo soy de los que piensa que esta demanda, que hoy tenemos que es muy importante, va a ser más o menos temporal. O sea, es decir, hoy tenemos una demanda, a ver, a bote pronto así, de 20.000 pisos. Hoy tendríamos 20.000 pisos y esos 20.000 se venderían y se alquilarían. Es así. Porque todavía nos consta que hay mucha gente hacinada. Yo estoy viendo cosas que hacía muchísimos años. O sea, quiero decir, que dos familias
vivan en un mismo piso.
Hacía muchos años que no lo veíamos. Hoy lo vemos, lo respetamos, porque ellos quieren su... O sea, la primera dignidad y necesidad del ser humano es tener un techo. Y más en estas zonas, con estos que podemos tener, pues eso, 50 grados de diferencia entre el invierno y el verano, pues es que necesitamos un techo, obligatoriamente. Quiero decir, igual en Almería se puede sobrevivir de otra manera, en Málaga, pero aquí necesitamos techo, ¿vale? Entonces, cuando vienen dos familias a compartir, pues, ¿qué vas a hacer? Respetarles y alquilarles esa vivienda. Desde luego no es envidiable para nada. O sea, siempre hay un poco de dolor en estos pasos. Como propietarios, hombre, pues tienes más posibilidades de menos riesgo de impago porque entran cuatro sueldos en esa casa. ¿vale? Dos matrimonios, dos parejas, pues cuatro ingresos que nos garantizan más el pago. Pero bueno, esto no es lo ideal. O sea, en una sociedad como la que hemos construido...
Tenemos un par de minutos solamente, Andrés, para resolver este tremendo problema.
No, hoy no lo vamos a resolver, y menos en dos minutos, cuando llevamos aquí, no sé, pues unos 40 años intentando resolver. En el año 90 se construyó un Mendillorri que solucionó terriblemente el problema, terriblemente, y en propiedad. Muy bien, muy bien. Lo mismo que lo solucionó, lo estropeó. Quiero decir, es que es tan profundo y tan doloroso. Ya yo lo vivo, lo recuerdo con dolor. Quiero decir, a los 5 años permitieron que toda vivienda protegida se pudiera descalificar. Devolver las ayudas,
sí,
no había ningún problema. Devolver las ayudas con intereses, perfecto. Se habían multiplicado por 3 los precios, con lo cual no te importaba devolver en aquel momento, no te importaba devolver, entonces eran pesetas, ¿eh? Hoy voy a hablar en euros, no te importaba devolver 12.000 euros cuando tu revalorización había sido de unos 80.000, ¿de acuerdo? Entonces, quiero decir, sin entrar en comparativas odiosas, pero quiero decir, pues hubo gente que pasó directamente en aquellos años, el que anduvo listo pasó de Mendillorri a Gorraiz, que están muy cerca. Bueno, pues fabuloso, fabuloso, pero no puede ser que aquello hubiera sido el detonante. Claro, en ese momento una vivienda, no sé, de 25 millones de pesetas, 150.000 euros o 180.000 euros en Mendillorri, pues claro, ¿qué vale entonces Iturrama? ¿Qué vale entonces Mendebaldea? Todo se multiplicó y todavía estamos contaminados desde aquello. ¿Qué habría que hacer? Termino rápido. Yo creo que hay muchos edificios, hoy que estamos haciendo fachadas ventiladas, que el Pladur ha venido para quedarse, que resuelve rápido y eficazmente en muchos casos. Yo creo que hay mucho edificio, no sé, en el limbo, tanto municipal como del gobierno de Navarra, incluso en manos, me da igual, de empresas o de órdenes religiosas, no lo sé, donde se podían buscar soluciones, de decir, oye, vamos a adecuar, porque la estructura ya la tenemos, quiero decir, los servicios ya los tenemos, vamos a adecuar, oye, Pladur, fachada ventilada, y aquí vamos a crear, yo qué sé, apartamentos, vamos a decir, no estudios que no están contemplados en habitabilidad, pero sí es, vamos a hablar de apartamentos de una habitación que principalmente resolvería la mayor parte de los casos. Quiero decir, cada día pues hay más separaciones, quiero decir, más gente sola viviendo, más viudos, más viudas, más gente necesitada que necesita solo una habitación, no necesitamos 3 habitaciones o 5 habitaciones. Entonces, yo creo que un camino para esa solución, que yo creo que es temporal, porque ahora tenemos una necesidad que dentro de 10 años o 15, mi teoría es que debiera ser menos, ¿vale? Vamos a resolver temporalmente, quizás con esa adecuación de espacios o de edificios.
Tenemos que terminar, qué pena, Andrés, no, la 1 y 25, pero tenemos, es un tema sobre
tenemos el año 25-26 para hablar entero.
Para seguir hablando de este tema.
y no aburrir.
Bueno, también. Y lo dicho, que también el verano es una buenísima época para cualquier operación
nosotros
inmobiliaria.
Nosotros estamos trabajando.
Andrés, estáis abiertos y al pie del cañón.
Hemos hecho un anuncio además con vosotros, que con tu voz además, que más positivos que nunca. Efectivamente, o sea, lejos de estar amedrentados, estamos optimistas porque tristemente esto sigue.
Muy bien, pues ¿vale? Gracias, Andrés.
A vosotros.
Si usted está jubilado, puede pedir el complemento de brecha de género. Si es padre de uno o más hijos, se jubiló a partir del 4 de febrero de 2021, le podría corresponder el complemento de brecha de género. Un incremento de hasta 140 euros mensuales en su pensión y una indemnización por los retrasos de hasta 7.500 euros. Calcule su pensión y la indemnización que le corresponde con nuestra calculadora en www.brechadegeneronavarra.es. Más de 1.000 navarros ya han recuperado su dinero. Infórmese en brechadegeneronavarra.es y en el 948 27 50 63. Primera consulta gratuita.
Si necesitas una plaza de aparcamiento en el mismo centro de Pamplona, a muy poca distancia de todos los puntos de interés, Parking Carlos III, el mejor situado y comunicado, entre Merindades y Castillo de Maya. Pregunta también por nuestra tarifa nocturna. De lunes a domingo, de 8 de la tarde a 9 de la mañana del día siguiente, solo pagarás 3,50 euros. Parking Carlos III, en Plaza Merindades. Infórmate en parkingpamplona.com, en nuestras redes sociales y en el control del aparcamiento.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
¡Oh! Ocasión Plus.
Rebajas con estilo en Rey.
Segundas rebajas en Rey. Toda la tienda aún más rebajada, con hasta un 50% de descuento en muebles y decoración. Rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
Ignorada, Marcianita. Que en 10 años más.
La 1 y 28 minutos, nuestro astrofísico de cabecera, Javier Armentia. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Seguro que está como nosotros esperando pues a la lluvia de Perseidas, que nos encanta esperarla cada verano. Hoy dicen que es la noche en la que vamos a poder ver más, ¿o no,
sí,
Javier? Sí, ¿no? Parece.
Sí. Es la noche del máximo. Ya sabes que las Perseidas podemos verlas pues desde la última semana de julio hasta el 20-tantos de agosto. Pero justo estos días, por eso las llamamos también lágrimas de San Lorenzo, ¿no? En torno a estas noches, más en concreto la noche del 12 al 13, es es el momento en el que la Tierra pasa por la zona donde más granitos de polvo de un cometa, que se llama Swift-Tuttle, existen. Entonces se nos vienen encima y así podremos ver más. Está la luna, con lo cual no es el mejor de los años, pero eso, será una buena oportunidad.
Eso te iba a decir, con permiso de la luna, ¿no? Hay que decir siempre lo de poder ver Perseidas,
sí,
pero
bueno,
no está del todo mal esta noche.
No, y con permiso también del tiempo, que a pesar de la ola de calor y del tiempo que estamos teniendo, no es raro, y estaba previsto precisamente por la zona de Tierra Estella, que pueda haber alguna nubosidad de evolución diurna. Pero bueno, con un poco de suerte se nos liberan y nos dejarán ver el cielo bastante bien. La luna sale antes de la medianoche, pero nos deja el comienzo de la noche estupendo para poder pedir deseos. Ya sabes que siempre puedes pedir deseos.
Esto no es muy científico, pero hay que
pedir un
deseo por si acaso.
Yo recuerdo Fernando Jauregui, ya sabes que ha trabajado muchos años conmigo en el planetario, suele decir que él siempre pide ver otra. Y entonces así sí se cumple.
Se le cumple. Yo siempre pido un deseo, por si acaso.
Claro. Fíjate, son esas tradiciones que están muy ligadas. Bueno, como el hecho de que tú y yo estemos hablando hoy precisamente de las Perseidas, fíjate, no hará años que vamos contando historias de estas, ¿no? Y es que, pues llegan todos los veranos, llega ese momento en el que nos fijamos también un poquito más en el cielo, y a mí me parece estupendo. Decían que las Perseidas eran ángeles que bajaban a la tierra, y entonces tú así les, al pedir un deseo, pues por si acaso tiene para hacer un racito, un recao, pues que lo hagan, ¿no? Dicen que esa es una de las tradiciones medievales, pero bueno, el hecho de que sean granitos de cometa no le quitan nada de poesía.
Vale, Javier, así rápidamente, horario y lugares.
Bueno, cualquier lugar oscuro, mejor al comienzo de la noche, por aquello de que luego sale la luna llena y no veremos las más débiles. Un lugar despejado, cuanto más cielo veamos, mejor. Y nada, pues lo mejor es estar tumbado, o sea, que una esterilla, una tumbona. Nosotros nos vamos con la Red Astronavarra y el Ayuntamiento de Lerín a verlo desde el mismo sitio donde el año que viene estaremos viendo el eclipse. Así que hacemos un poco ensayo general. Hoy vamos a tener trabajo toda la noche.
Bueno, eso ya lo contaremos despacio porque hay tiempo, pero el año que viene doblete, eclipse solar total
y Perseidas.
Y lluvia de Perseidas, todo en la misma noche. Bueno, nos vamos a preparar estupendamente para eso. Javier, que quería hablar también de que anoche hubo un bólido que se llegó a ver desde Navarra, que fue un objeto que entró a una velocidad de 29.000 kilómetros por hora.
Sí,
cuéntanos.
Claro, bueno, las cosas que entran a la Tierra, las Perseidas también, no creas que viajan lentitas, por eso precisamente se calientan mucho y se queman. Pero a veces lo que entra es el resto de un satélite, en este caso era un cohete ruso que se había lanzado el día 8 y entonces entró y recorrió pues la parte sur de la península. Pero como estaba bastante alto, unos 200 kilómetros, hasta 100 kilómetros por encima del suelo, se pudo ver en amplias zonas de toda España, hasta las Islas Baleares y también desde el sur de Navarra. Mucha gente pensó que era una Perseida, precisamente, que pensó que era algo, una estrella fugaz o un meteorito, decían, ¿no? Así, pero al final resultó ser un trozo de chatarra espacial que caería en medio del Mediterráneo. No creo que esta noche nos caiga ningún satélite, pero bueno, sí puede haber alguna Perseida que dure más en el cielo, un bólido, que pueda recorrer una parte importante del cielo, que es un poco lo que buscamos siempre los amantes de las Perseidas.
Claro, una Perseida que dure, que la podamos ver durante
eso, sí,
ratito.
Porque normalmente, claro, sí. Normalmente duran menos de un segundo, y ¿sabes esa experiencia que te dice la persona de al lado? ¡Ay, mira! Y para cuando tú giras la cabeza, ya no
te
está.
Te lo has perdido.
Claro, bueno, pues por eso lo bueno es estar tumbado y mirando para arriba y poder ver todas. Pero alguna llega a durar varios segundos y es un espectáculo precioso.
Claro, ¿se pueden ver hasta 200 por hora? ¿O es que es un poco
exagerado? Bueno, yo, esos números...
aquí, aquí hay mucha gente que no se
debería
lo
estar,
visto. Pero...
Yo ya sabes que con estas cosas me pongo muy sulfuro. No, y no es culpa de los medios de comunicación, los mismos astrónomos nos venimos arriba y entonces empezamos a hablar de magnitudes como la tasa cenital y no sé qué. En condiciones idóneas, ¿alguien podría llegar a ver 200 a la hora? No, nunca, esto no sucede nunca. Este es un parámetro técnico que no tiene más interés. Esto quiere decir que en algún ratito, igual durante unos minutos, puedes ver varias seguidas. Dos en un minuto corresponde a esa 200 por hora, pero nunca una hora entera. Ojalá, ya nos gustaría. Esto es un poco como esos anuncios que se veía que llegaban lluvias de estrellas fugaces y eran cientos de ellas. Estas cosas se han dado dos o tres veces en la historia. Hubo una vez a mediados del siglo XIX un verdadero chaparrón que hizo creer a mucha gente que el cielo se les venía encima, o sea, que se estaba cayendo el cielo. Pero ya digo que esto ha pasado muy, muy pocas veces y nos tenemos que contentar con ver unas poquitas, pero pensemos que cada una de ellas pues es así como muy interesante.
Eso es, una o dos o tres, pero aquí sin exageraciones de 200 por hora.
Eso es.
Que bueno, lo bueno de esta noche es que ni manta ni chaqueta, yo creo que no va a hacer falta.
Creo que esa recomendación que hacemos siempre de llévate la rebequilla, hoy podemos hacer a lo loco.
Esta noche nada. Bueno, y recordar, hoy es el día en el que más Perseidas se esperan, pero también durante los próximos días podemos
disfrutando. Sí. Hoy no las perdemos, pero en los próximos días podemos hacerlo perfectamente.
Que el que no pueda hoy, bueno, pues nada, que habrá más ocasiones. Que muchas gracias, Javier.
Nada,
que
un placer.
Que vaya bien esta noche.
Ya te contaré.
Ya nos contarás.
Sí,
gracias,
sí.
Un abrazo.
Un saludo, gracias.
Quiero una chica de Marte que sea sincera.
Más de uno Pamplona. Onda Cero.
En Norte Sur, más positivos que nunca. Si tienes una vivienda para vender o alquilar, no lo dudes. Tenemos que hablar. Norte Sur, Servicios Inmobiliarios, 948-21-2000.
Grupo Inmo 31.
Aquí están las fiestas, las comidas y los encuentros de verano. Elige Navarra. Consume local. Mantén vivo nuestro medio rural. Reino Gourmet. Calidad Navarra. Nafar Kalitatea.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Navarra, una forma de funcionar.
Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
¿Libros de texto de segunda mano? Tu primera opción sin duda. Ahora en Buki ahorra hasta un 75%. Paga hasta en tres cuotas. Cobra en efectivo y al momento. Cada 50 libros salvamos un árbol. ¿A qué esperas? Ven a Buki en Avenida Sancho el Fuerte 15 y en buki.es.
Más de uno Pamplona. Idoia Altadil. Onda Cero.
En los minutos finales ya de Más de uno Pamplona queremos contarles que Caja Rural de Navarra incorpora el uso de Bizum para sus clientes de entre 14 y 17 años. Roberto Unzué, del Departamento de Comunicación de Caja Rural. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Idoia.
Bueno, ¿por qué hace Caja Rural esta apuesta?
Sí, yo le resumiría un poco que es una buena noticia, ¿no? Para los contar hoy que para los jóvenes en edad adolescente, entre 14 y 17 años, el hecho de que pues, van a poder utilizar Bizum con su aplicación de Rural Vía en el móvil, ¿no? Yo creo que se trata un poquito de aprovechar la tecnología en beneficio de la comodidad que supone para los jóvenes el poder realizar esos pagos compartidos, regalos comunes, merendolas, estos días de mucho calor en la piscina por los refrescos, los helados, en definitiva, que en muy poco tiempo puedan realizar esos pagos que hoy en día están cada vez más extendidos y que a los jóvenes les gusta compartir desde cada uno lo suyo.
Es una necesidad ahora mismo entre los menores de edad. Los padres que nos están escuchando seguro, que sepan sí. que esto es un pago de forma segura y supervisado además.
Sí, yo creo que ese aspecto es importante. El padre va a poder realizar un seguimiento de la responsabilidad de esos gastos, ¿no? Al ser menores de edad, legalmente pueden utilizar esta herramienta tecnológica, pero los padres, a través de su aplicación de ruralidad en el móvil, con una tecnología que es lo que denominamos notificaciones o avisos push, pues pueden realizar ese seguimiento de qué tipo de pagos realizan, estableciendo unos límites, unas cantidades uh-huh. Diarias y sabiendo en el momento que están realizando ese pago. Es decir, lo pueden supervisar y controlar, ¿no? Decíamos antes, ¿no? Esto lo enfocamos dentro de las soluciones que Caja Rural de Navarra aporta para el entorno de la educación financiera de los clientes. En ese sentido, pues ofrecemos a las familias la oportunidad de que, bueno, pues que los adolescentes empiecen a gestionar estos gastos cotidianos, como decíamos, con responsabilidad y sin necesidad de llevar dinero en efectivo. Yo creo que también somos conscientes todos de que de todos los adolescentes que tenemos a nuestro alrededor que no les gusta llevar ni dinero en efectivo y muchas veces incluso ni tarjetas bancarias.
Sí, con el móvil les basta y les sobra para todo.
Funcionan con el móvil, ¿no? Y bueno, las soluciones tecnológicas hay que adaptarlas a su vida diaria y facilitarles esa vida, ¿no? El Bizum es una forma muy cómoda de realizar esos pagos, ¿no? Solo necesitamos saber el número de teléfono móvil del destinatario del dinero, del que ha hecho ese pago para todos, y que tenga descargada la aplicación de su banco en su móvil, ¿no? En el caso de Caja Rural de Navarra, por la aplicación de Rural Vía en el móvil. Claro. Y en 10 segundos hemos podido realizar esa operación que ya sabemos que a nivel nacional el uso de Bizum está siendo muy, muy, muy extendido, ¿no? Y todo eso yo creo que aplicarlo a estos menores entre 14 y 17 años es una como decíamos, una excelente noticia.
Uh-huh. Además, con muchas ventajas, ¿no?, que tiene Bizum, porque está disponible en cualquier teléfono, no hay que cambiar de entidad bancaria, es comodísimo, y en el caso que estábamos comentando de este Bizum para los menores, yo estaba pensando en lo que era la antigua paga, ¿verdad? Cuando nos daban la paga, bueno, pues ahora nos meten el dinero directamente en la cuenta y además con esta nueva versión es que los padres podemos ir viendo cuánto se están gastando, ¿no? Porque está adaptada, supervisada, decías, y controlamos también lo que están gastando.
Es decir, es exactamente lo que comentas. Por una parte, claro, Bizum todos sabemos, ¿no?, las ventajas que tiene. Efectivamente, no hace falta cambiar de entidad financiera. Se implementó en el año 2018. Tenemos un dato que es importante, 28 millones de usuarios a nivel nacional, casi el 60% de la población, teniendo en cuenta que no están contabilizados en ese total los menores de 14 años que legalmente no pueden utilizarlo. Entonces, bueno, pues esa digitalización es prácticamente masiva, es adaptarnos a la necesidad de los consumidores. El joven va a poder realizar esos pagos, que es lo que le gusta, ¿no? El cada vez está más extendido que cada uno pague sus partes, ¿no? Y más entre los jóvenes. Entonces, va a poder realizar esos pagos y además, como decíamos, el padre o representante legal pues puede controlarlo y hacer un seguimiento, pues bueno, pues que podemos hablar de las pantallas, pues aquí de la parte de la economía,
sí,
¿no?
Sí,
y pues,
sí,
ese
sí.
concepto de educación financiera, que el joven pueda gestionarlo y que digamos que el representante o el padre pueda seguirlo, o padre o madre pueda seguirlo, yo creo que es cerrar el círculo de aprovechar la tecnología en beneficio del joven y de la sociedad.
Así es. Está ya disponible, entiendo, ¿no?, en la aplicación de Rural Vía.
Efectivamente, ya está disponible y, como te decía, con ese seguimiento que es online, con esos avisos push, con esas notificaciones que podemos ver en el momento que hemos realizado la operación, ¿no? Podemos no solo validarla, sino comprobarla y bueno, yo recibo ese aviso y ya sé si realmente he realizado ese pago, ¿no? Entonces yo creo que los atributos de comodidad, de rapidez, de seguridad, de seguimiento, de responsabilidad, todo enfocado un poco en el concepto de educación financiera que desde Caja Rural de Navarra también queremos potenciar y venimos haciéndolo a lo largo de estos últimos años.
Sí, apuntar también, Roberto, al hilo de lo que estamos comentando, que los comercios que tienen también un TPV de Caja Rural pueden permitir que los clientes hagan pagos también a través de Bizum, que es algo también cada vez más habitual y comodísimo para el cliente.
Sí, efectivamente. Ahora los pagos, digamos, de personas mayores, bueno, muchas veces los realizamos con el propio móvil o con la tarjeta bancaria, pero en esos comercios que tienen implementado el TPV de Caja Rural de Navarra, efectivamente, el comercio directamente con un enlace al móvil del cliente en ese momento, pues puede, si lo desea el cliente, puede realizar el pago también a través de Bizum. Yo creo que eso es un concepto que lo vivimos, no sé si recuerdas ya, en las épocas de pandemia, ¿no?
Sí,
que incluso
sí.
Algún servicio que recibíamos lo podíamos pagar desde nuestro propio domicilio a través de Bizum. Bueno, pues se ha ido implementando de alguna forma, eso fue un apaño, ¿no? Y ahora ya lo hemos implementado en el día a día de los pagos electrónicos. Yo creo que también es adaptar esa tecnología del Bizum para el pago en comercio tanto físico como virtual.
Muy bien, pues muchas gracias, Roberto Unzué, recordamos del Departamento de Comunicación de Caja Rural de Navarra. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Odilla, muchísimas gracias.
¿Calurón en casa? No te preocupes, con ELEC al rescate. Instalamos aire acondicionado tan fresco que hasta los pingüinos querrán mudarse contigo. Llámanos al 663-010217 y di adiós al calor. Con ELEC, el fresquito que siempre quisiste. 663-010217.
Hacer el agosto es hacer negocio aprovechando la ocasión oportuna para ello.
Y eso es lo que este mes puedes hacer en Eregui. Todos los muebles de jardín a mitad de precio. Sí, 50% directo en todos los muebles de jardín y terraza. Haz el agosto. Aprovecha esta oportunidad hasta fin de existencias. Todo el mobiliario de jardín a mitad de precio. Eregui, Polígono Landazábal Villaba.
Que nos vamos ya, que enseguida llega ya Milagros Redondo con las noticias aquí en Onda Cero Pamplona, pero antes queremos recordarles que si estos días tienen previsto pintar, tienen que acercarse a las tiendas de Bicarpin Pinturas en Ansuain, en Tudela y también en Estella. Van a encontrar los mejores productos, maquinaria, accesorios y además asesoramiento profesional. Que nos vamos, mañana volvemos aquí en la sintonía de Onda Cero Pamplona en Más de Uno. Que pasen una feliz tarde en la compañía, por supuesto, de Onda Cero y Arturo Armendáriz también, que ha estado en control. Gracias.
De Uno Pamplona, Idoia Altadil, Onda Cero.
En el centro del polígono Mutilva, estación de servicio MG Mutilva Ripost.
Somos una estación de servicio tradicional en atención al cliente, pero nuestros precios son low cost, insuperables en combustible de alta calidad.
Estación de servicio MG Mutilva.
Y ahora por 50 euros de repostaje te regalamos un euro para que laves el coche en el lavadero Mutilva.
MG Mutilva Ripost, en la calle central del polígono Mutilva, con fácil acceso.
Ven a conocernos y reposta con nosotros.
Restaurante El Colegio con Alex Mújica. Ya hemos vuelto. En agosto disfruta de nuestra cocina y de nuestros menús en un entorno magnífico. Y hasta el 31 de agosto, si vienes a comer, te invitamos a medio combinado.
Descubre nuestros sabores y vive la experiencia única de la cocina de Alex Mújica en uno de los lugares con más encanto de Pamplona. Ya estamos de vuelta en el restaurante El Colegio con Alex Mújica. Te esperamos en la avenida Baja Navarra 47 y haz tu reserva en el número 948-2263 364 o en restauranteelcolegio.es.